estar informado.
19, casi 20. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4 con Guadalete Motor, tu concesionario Hyundai. Saludos de Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz en internet. Un martes más en nuestro balcón al mar, en el restaurante de Otero, en el Paseo Marítimo, esquina con Fernández Ballester, nuestro balcón al mar. Hoy tenemos platos como salmorejo de remolacha, arroz negro, y todo es solamente una muestra de todo lo que podéis degustar aquí en el restaurante de Otero, aquí en el Paseo Marítimo. Hoy día gris, día nublado, con algo de lluvia, no a esta hora no, pero siempre un placer. La verdad es que son las vistas maravillosas las que tenemos en este magnífico lugar de Cádiz, el restaurante de Otero, y como siempre con buenos invitados, analizando pues esa actualidad cadista que nos lleva a pensar que hay que conseguir cuanto antes certificar la posición del Cádiz en la fase de ascenso, luchar al menos por eso, que tampoco es poca cosa, pero no era el primer objetivo de la temporada, lógicamente, y intentar dar el salto en tres eliminatorias, que no va a ser cosa fácil, pero antes hay que asegurar ese puesto de playoff que ahora mismo tiene el Cádiz. Ya sabéis que ayer decíamos que la Hoya Lorca es el equipo que, bueno, más cerca está de los amarillos, a siete puntos con 15 por disputar. Jornada de descanso en el Cádiz en el día de hoy, mañana vuelta a los entrenamientos y el domingo visita al Almería B. Un punto le falta al filial del Almería para ser equipo de tercera división. Ya desde luego en Almería lo ven ya prácticamente consumado ese descenso, porque a falta de un punto lógicamente será más pronto que tarde, pero ni que decir tiene que al Cádiz solamente le vale sumar los tres puntos este fin de semana en el estadio del juego de del Mediterráneo. Aquí en nuestra mesa, con buenos invitados, como decíamos, Hugo Vaca, compañero de Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Hugo?
Muy bien, bueno, de salud bien, y aquí, como bien dices, en un marco incomparable aquí en el Paseo Marítimo de Cádiz, viendo el mar, y eso te hace que las penas sean menos penas. En Cádiz tenemos esa gran ventaja.
¿Le falta arena a la playa o no, Hugo?
No, está de categoría, sí.
El temporal, ¿no?
Normalmente el temporal se lleva la arena, y claro, como esto cuando era virgen, cuando no estaban los edificios, se regeneraba sola. Ahora la falta después, dentro de un par de años, otra vez un gasto para que sigan luciendo como luce. La verdad que son para nosotros parece que bueno, que es moneda común porque la vemos todos los días, pero para aquellos que vienen, y sobre todo yo que tengo la suerte que muchos compatriotas míos que vienen de Argentina se quedan encantados de la excelencia de Cádiz y de estas playas justamente dentro de la propia ciudad, ¿no? Algo que le ocurre a muy poquitas ciudades en el mundo.
Sin duda. El arroz negro bien, ¿no, Hugo? Bien, veo que
lo que había de arroz negro.
Lo que había, ¿no? Señor Vallecillo, todavía le quedará, le daremos un poquito de jarilla, señor Vallecillo. Hugo, yo decía ayer que la imagen del domingo del Sevilla Atlético, mejor, tampoco era muy difícil, viendo lo que vimos en la línea, la verdad sea dicha, pero todavía yo creo que nos sigue dando muchas dudas, ¿no? Esto, ¿no? El panorama, ¿no?
Esa es la palabra, la duda. El equipo no ha sido capaz en las 33 jornadas que ha llevado de convencer a su público, y el público de Cádiz está deseoso que su equipo lo convenza, que tenga esas garantías mínimas, porque en el fútbol nunca se puede hablar. El fútbol hoy lo que es muy bueno, muy bueno, mañana es muy malo, muy malo. El Barcelona, que hasta hace tres jornadas atrás era campeón de liga, ahora está a 4 puntos y a 3 del Atlético Madrid y Real Madrid, hablando del Barcelona, o sea que no estamos hablando de un equipo normalito. Entonces esto hace, y la grandeza del fútbol, lo bonito del fútbol, pero nosotros sí intentamos de que el equipo que queremos, nuestro equipo, sea más fiable, sobre todo porque de cara a una instancia final, como son los playoffs, no podés darte el lujo de tener un despiste. Un despiste te cuesta quedarte otro año más en segunda división B.
Fíjate los 8 puntos que ha perdido el Cádiz, ¿no? Lo hubiesen supuesto, ¿no? Las 12 derrotas en la línea en Sevilla, el empate del otro día, 8 puntos te meten en la pelea por el primer puesto. Vamos, te empataría el Cádiz con el Murcia, de hecho, con esos 8 puntos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que son 6 que tú pierdes contra dos rivales teóricamente bastante asequibles, como eran el Betis B, en su momento que justamente estaba en la cola de la tabla clasificatoria, y con la Balompédi Cariñense, que es un rival que, bueno, solamente en su historia ha ganado, es la segunda vez que gana. Entonces, te duele, sobre todo porque has sido capaz de ponerte por delante en el marcador y porque te han remontado ganado o te han empatado a los 3 o 4 minutos. Claro, esto te puede pasar, porque el fútbol pasa. Pero es menos previsible que te pase a un equipo que supuestamente tiene tanta experiencia como o tantos años o tanta tanto fútbol acumulado en diferentes temporadas como la mayoría de los jugadores de la actual plantilla.
Y también hay mucho que analizar de ahí. Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, Rubén.
¿Qué le pasa a la Roque? No sé, no...
Bueno, lo que pasa es que escuchando...
Tranquilamente, está escuchando a Hugo, ¿no?
Está escuchando a Hugo y ahora me toca hablar a mí y no se puede como hablar con la boca llena, hombre. Eso hay, hay que cumplirlo.
Que hubo 8.000 personas en Carranza a pesar de que el día estaba regular, ¿eh? En cuanto a lluvia.
Sí, y por lo visto, más que no fueron que tener la entrada comprada, que eran entradas a un euro y se quedaron en casa porque el día no estaba muy allá para ir al fútbol. Finalmente no respetó porque llovió poco durante el partido. Pero bueno, la verdad que el público se llevó, yo creo que una mejor imagen, sobre todo los que hubieran estado tanto en Sevilla como en la línea de lo que vieron en el terreno de juego, que el Cádiz, como tú has dicho, es cierto que mejoró, no hasta el punto de lo que todos deseamos y que creemos necesario que deba hacerlo para afrontar el playoff con garantía. Y estoy de acuerdo con Hugo en que el equipo dice adiós definitivamente a la parte de arriba con los 6 puntos anteriores a ese del Sevilla Atlético, 2 partidos que tiene en el marcador a favor y que no es capaz de guardar esa ventaja, pues al final hace que las oportunidades que todo el mundo sabía que iban a llegar, ¿no? Porque tampoco el Murcia se veía un equipo muy fiable, sobre todo después de haber conseguido ganar el Cádiz allí en la Condomina, y sabía que podía llegar esa oportunidad, pero claro, para eso el Cádiz tenía que alargar muchísimo más la racha de esos 4 partidos consecutivos. No lo ha hecho, lo cortó de raíz ante el Betis B, y eso desde luego me da que lo ha hecho pagar también en el ánimo de los futbolistas, que ya casi se habían olvidado del primer puesto, pues casi verlo tan cerca. Y lo cierto es que por H o por B, 2 partidos que se tiraron, y ahora pues hay que pensar evidentemente en otras metas, que es evidentemente clasificarse en el playoff, intentar hacerlo evidentemente como tercero mejor que como cuarto, y a partir de ahí pues apretar los dientes y intentar dar lo mejor de todo, que acompañe la suerte, que acompañe el equipo y soñar una vez que evidentemente estemos clasificados para el playoff.
Fíjate, tiro de memoria, creo que el Murcia lleva 4 consecutivos sin ganar en casa.
El Murcia tiene un problema y muy
bueno. Cádiz, el Murcia no ha podido Sevilla Atlético, firmar. Mérida y ahora el UCAN. 4 seguidos sin ganar en casa.
El Murcia no ha podido firmar en el mercado de invierno y las temporadas son muy largas. Y la temporada es un momento en el que la gasolina dice basta y o estás muy preparado para afrontar los partidos de otra manera o se te ponen las cosas complicadas. Y yo creo que el UCAN, a mi parecer, tiene mejor equipo, más fiable que Real Murcia.
Lógicamente, mucha menos presión. También con nosotros un amigo de esta casa, ¿cómo es David Chinchilla? Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Rubén.
Bien.
Muchas gracias por tu invitación.
Hombre, sabes que estás aquí, bienvenido siempre. ¿Cómo sigue el partido de Fondo Norte?
Por desgracia, como siempre, ¿no?
El gol era mano, ¿no? Del Sevilla, ¿no?
Desde Fondo Norte parecía mano y la televisión parecía confirmarlo. No, es un poco la mezcla de lo que han comentado Hugo y Valle, ¿no? La duda que está ahí en el equipo de que no termina de cuajar, de que no termina de convencer al aficionado, y el hecho de que los futbolistas como que no se lo terminen de creer, ¿no? Yo le uno una tercera pata, ¿no? Y es que yo creo que físicamente el equipo no está bien. Yo veo imágenes de futbolistas que sí, que dan todo lo que tienen en el campo, pero terminan el partido muerto. Y el partido del domingo pasado contra el Sevilla B no es que fuera un ejercicio de examen físico exagerado, ¿no? Y terminó el partido y se podían ver a 4 o 5 futbolistas totalmente desfondados en el campo, ¿no? Yo no sé si eso tiene que ver con la edad, tiene que ver con la preparación física, porque no conozco el interior de ese vestuario, ¿no? Pero es verdad que yo veo que al equipo le falta chispa, ¿no? Que le falta el poder dar unos arreones en determinados momentos. En el partido del Betis, el arreón lo dio el Betis B y el Cádiz no pudo responder al arreón. Y en la línea, llevamos muchos años yendo a jugar a la línea y somos hermanos, pero todos sabemos lo que supone jugar en la línea, ¿no? Y en la línea salen a muerte a ganarle al Cádiz, ¿no? Y esa tensión no la tiene el equipo, y yo creo que es un tema físico, ¿no? Que no está el equipo en condiciones, y eso es lo que a mí me genera más duda todavía incluso.
Yo no creo que puede ser, pero no lo veo del todo, no estoy tomando todo, bueno, no sé cómo se lo veis con el tema físico. Yo creo que hay más aspectos que eso.
Hay una cosa que a mí
que puede ser, pero
a mí me preocuparía más que los futbolistas no terminaran desfondados los partidos que terminaran frescos. Lo digo, pues claro, depende cómo se mire.
Es que depende de quién hable. Por ejemplo, Claudio habla de...
Hay una cosa que...
El otro día Abel dijo que faltaba fútbol. Después habla que si falta oficio.
Hay una cosa
que... faltan muchas cosas, claro.
Hay una cosa que se puede probar. El Cádiz contra el Betis B termina en campo del Betis B con un futbolista menos. En el partido contra la Olla, el Cádiz termina en campo contrario. O sea, eran partidos que seguían esfuerzo y el Cádiz los acabó apretando al rival. Vuelvo a repetir, yo que veo un futbolista que o cuatro o cinco futbolistas que estén desfondados, pues significa que el esfuerzo que han hecho ha sido máximo. O sea, no tiene por qué significar. Yo no digo que el equipo esté bien,
no, pero,
ni esté mal,
a ver,
pero
yo te pongo la conclusión final del partido, pero digo que hecho en falta, no veo esa sensación de empuje del equipo.
Sí, está claro que el equipo como característica, a mi modesta opinión, como característica que tiene con la plantilla y la tipología de jugadores que tenemos, que si tenemos partidos que son ida y vuelta, o sea, nos revienta. O sea, no tenemos jugadores de esa tipología que sepan aguantar, que sepan aguantar un ritmo de partido tan alto. Eso es evidente. O sea, eso es lógica.
Pues eso quizá la falta de
tener jugadores muy jóvenes, ¿no?
Un poco llevar el control.
Que lo pasan muy mal con ese tipo de partido.
Yo creo que David ha dicho una cosa que yo vengo hablando durante toda la temporada. El tema físico, yo creo que el equipo no está bien. Aparte, es muy complicado. Y hay que saber mucho y tiene que haber muy buenos profesionales de la preparación física para llevar este tipo de equipos, porque este tipo de equipo es muy peculiar debido, nosotros integramos equipos y no vamos a volver el abuelo Cebolleta, pero no es lo mismo entrenar un equipo de 22, 23 años, 21 años, donde le metes mucha caña y el equipo es capaz de soportar todo el entrenamiento, toda la carga física de la semana, y también a la hora de la competición, que es el fin de semana, todavía tienen fuerza suficiente para encarar el partido y disputarlo al 100% los 90 minutos. Este equipo hay que dosificarlo mucho debido a que hay jugadores
muy veteranos,
no solamente veteranos, porque incluso los veteranos de la asociación nuestra son a partir de 35 años y hay algunos que entonces no lo digo con ánimo de ninguna malinterpretación ni una crítica, simplemente hay jugadores que tienen que dosificar y saber, no puede entrenar lo mismo un chico de 22, 23 años con todo el empuje que un jugador de 35 años, 34 años, 33 años. Tiene que haber un... No sé bien si lo harán o no lo harán. Yo voy a los entrenamientos cuando no son a puerta cerrada y veo que todos entrenan al mismo ritmo. ¿Entendés? Entonces ahí algo falla. Y luego me estáis comentando dos partidos que son la Olla Lorca cuando vas perdiendo 0-1 y luego con un jugador menos, y luego el partido contra el Betis B. Y eso es lo preocupante. Porque el día de la Olla Lorca dicen 0-1, estamos en casa con 10 jugadores, vamos a jugar fútbol. Y se ve otro Cádiz jugando sin ningún tipo de encorsetamiento, jugando con libertad. Y hace que el equipo no solamente empate, sino que después, incluso con un jugador menos, cuando expulsan a Servando, los últimos 10 minutos con 9 jugadores, todavía tiene la posibilidad de ganar el partido. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿y por qué antes no? ¿Por qué ha tenido que ponerse con 10 con un expulsado para esto? Entonces, eso es lo que realmente me preocupa. Porque yo con esto de los entrenadores, yo tengo el título nacional de entrenador, y los entrenadores hoy en día están muchísimo, muchísimo más preparados que antes. Eso es indiscutible. Pero ¿qué pasa? Toda esa preparación que tienen, todo lo bueno que tienen en la preparación, luego parece que al querer demostrar que las cosas se las hacen los entrenadores, el futbolista se acomoda.
Con esta frescura.
Y hace, exactamente, ¿no? Y el futbolista dice, ¿qué me ha dicho que haga el entrenador? Esto, yo hago lo que dice el entrenador. Y con eso me aseguro ser titular el domingo para el que viene. Simplemente con hacer. No veo que haya futbolistas que se salgan de ese guión. Porque si sales del guión y fallas...
Falta chispa, falta... o sea, por ejemplo, el partido de Jandro del domingo no fue un mal partido. Yo incluso el pase de gol, si lo podemos entender como una asistencia, ese pase de gol. Pero sí, hizo algo llamativo.
Sin nada de otro mundo fue de sus mejores partidos. Sin nada de otro
no
mundo.
No hizo nada, fue un partido muy plano. En el que el futbolista no aportó nada en las zonas en las que tiene que aportar.
En los últimos años.
A Machado lo hemos criticado hasta la saciedad, que no da el último pase, que para eso se supone que está. Pero Jandro, que es el mismo perfil de futbolista, tampoco.
Pero lo fíjate que hay dos jugadores ahora mismo. Sardi no está lesionado, pero ahora mismo de jugador yo creo que en el campo y cuando tienen la pelota pasa algo diferente, que es Álvaro García por la velocidad y explosividad que tiene y Dani Huiza por la calidad que tiene, que ahora mismo es el que está echando el equipo a la espalda, sí, ahora pero, mismo, ¿no?
Pero lo que está diciendo David tiene razón y además cuando te pones a mirar años atrás y te quedas con la sensación de que no solo con Claudio Barragán, sino con más entrenadores de años atrás, no está viendo a Cádiz muy previsibles,
claro,
en el campo. Yo no, ahora te pones a mirar, lo has dicho ahí, te pones a pensar en temporada atrás y dices tú, no hemos visto
dime media punta
a equipos que hagan algo diferente.
Que fuera un futbolista diferente, que creara cosas distintas y que diera pases que dejara solo el tío delante del portero. Y por aquí han pasado 30 media puntas desde que se fue Pavoni, que ya hace años.
Lucas Lobo,
bueno, pero Lucas era un futbolista más global, o sea, no era media punta que. Sí,
pero era enganche, era
un jugador. Se movía por todo el campo, era el que bajaba.
Entre lo que tú estás diciendo y lo que está diciendo Hugo, es que da la sensación esa, que no sé si será por tema de entrenadores, de quererlo tener todo muy bien amarrado dentro del terreno de juego, que al futbolista no lo deja. Porque vamos a ver, estamos hablando de muchísimos jugadores durante estos años, y que digo yo que alguno habría a lo mejor que si le dejas. ¿Te hace algo diferente o ofrece
hombre,
algo?
Yo no he sido nunca futbolista profesional ni he estado metido en el mundo del vestuario, ¿no? Y hombre, a mí me choca como aficionado lo que dice Hugo, ¿no? De que un entrenador te diga, tienes que hacer Sota Caballo Rey y el futbolista que tiene una calidad y que se le espera que haga cosas distintas, no las haga porque el entrenador ha dicho Sota Caballo Rey.
También tiene
un... No, pero yo no le he hecho la culpa al entrenador, no, le he hecho la culpa al futbolista.
Claro.
Que el futbolista tiene que tener iniciativa.
Claro,
a ti
claro.
Te firman, yo firmo un futbolista por la característica que tiene. Después de esas características tiene que ponerla al servicio del equipo y de la táctica y del compañerismo y de todo.
Aparte, lo que yo creo que lo que dice el entrenador es el punto de partida.
Claro.
Usted muévase por esta zona del campo y busque a estos compañeros. Pero si después tiene usted la oportunidad de chutar por la cuadra, chute usted porque le salga de dentro chutar.
Había un futbolista esta temporada que desafortunadamente está ahora mismo sin poder jugar, como el caso de Salvi, que gracias a ese estado de forma que tenía, que le salía absolutamente todo, tú lo veías con el balón y decías que le da igual que haya un contrario enfrente o dos, que es que los va a encarar y se va a ir. O sea, eso es lo que estamos diciendo muchas veces, que ese miedo a equivocarte y decir, no, me vuelvo, miro para atrás o para el lado y le echo a mi compañero el balón y me olvido de la jugada. Yo estaba aquí donde tenía que estar y
volviendo al tema de Salvi y de los medias puntas. Hubo a mí un momento que sí hubo tres medias puntas y que creo que fue el partido villanovense, se ganó 3-0 aquí, el último que cuando se lesionó Salvi.
El Linares. 3-1.
En ese partido... Hubo chispa en ese partido, sí. Hubo más
la racha esa que las cuatro victorias.
¿Y quién estaba en el campo? David Sánchez organizando, con Nana al lado, que le estaba haciendo de bombero, de hombre escoba para robar balones y entregárselo a él. Y luego había tres medias puntas con chicos de 20, 24 años, como son Álvaro García, Lolo Pla y Salvi.
Claro.
Y ahí se vio, sí, entonces ahí sí te sirve de Huiza arriba, ahí sí te sirve dos centrales con experiencia, ahí sí te sirve los laterales como son Andrés Sánchez y Juanjo, que te pueden ir apoyando por banda. Entonces ahí se vio la mejor versión. Y yo creo que Claudio empezó a decir, ya tengo el once ideal, porque hay otra cuestión esta temporada que,
sí, que no es
totalmente ver. Diferente que la temporada pasada. La temporada pasada había 12 jugadores, 10 más Airán Cabrera y Jonah Mejía, y Fran Machado, que jugaba un 4-2-3-1, jugaba Fran Machado y jugaba un
4-4-2 y marcaban 3 goles, los goles no marcaban 3 jugadores,
claro, por Dios. Y pero había, vos tenías esos 11-12 jugadores que
eran los de todos los cambios que se iban a hacer.
Ahora no ha repetido, creo que, ninguna alineación en toda la temporada. Tuvo un mal que de estadística.
Los compañeros del diario de Cádiz también hicieron hace poco de las últimas.
Yo he leído mucho que ha repetido una vez.
Yo he leído mucha
memoria. Una vez en toda la temporada repetido.
Y hace muy poco.
Y luego tenés del partido que se jugó, primer partido de liga con el Recreativo de Huelva, la semana pasada o hace dos semanas, y nada más que coincidía Huiza y Alberto Cifuente.
Yo he leído muchas críticas al hecho de que no repita las alineaciones, pero si tú lo analizas con frialdad, lo ha tenido muy difícil también para repetir las alineaciones.
Por el rendimiento de...
Toda la semana ha tenido 3 y 4 bajas.
Por el rendimiento del equipo.
Futbolistas que...
3:39, vamos a hacer un primer alto en el camino y seguimos a la vuelta aquí en el restaurante de Otero.
Deportes, COPE Cádiz.
Estar informado.